A partir del 1 de noviembre de este año, algunos franceses podrán jubilarse a los 60 años y no tendrán que esperar a los 62.
Lieu de production d'usine. Ça a été le message qui m'a été passé. Qu'est-ce que vous allez faire sur cette question? Nous qui avons travaillé 42 ans, 43 ans, est-ce que vous nous allez nous permettre de partir une fois que nous avons fait nos annuités à l'âge de 60 ans? Donc devant vous et devant les auditeurs, je prends cet engagement. Ceux qui ont commencé leur vie professionnelle à 18 ans, qui ont fait 41 années de cotisation, 42 ans, pourront partir a 60 ans. Ceux qui n'ont pas leur durée de cotización.
Ustedes escuchaban a quien hoy es el presidente de Francia, François Hollande, en una grabación de hace 5 meses, cuando por primera vez se comprometía a dar marcha atrás con la reforma del sistema de pensiones que impulsó su predecesor, Nicolas Sarkozy. Aquella promesa de campaña, muy discutida en un momento de recorte del gasto en toda Europa, fue cumplida ahora por el flamante presidente. Ayer fue aprobado por decreto un decreto por el cual los trabajadores franceses que hayan comenzado sus aportes a los 18 o 19 años y hayan cotizado durante 41 años, o aquellos que hayan realizado trabajos en condiciones penosas, difíciles, podrán acceder a la jubilación a los 60. Hasta ahora, esa edad está ubicada en los 62. Es un tema muy polémico, ya había generado una fuerte controversia en 2010 durante el gobierno Sarkozy, que dio una durísima batalla para modificar hacia arriba la edad de retiro, y vuelve a ser polémico ahora, ya que el decreto de Hollande se produce, se conoce, a escasas horas de las elecciones legislativas que tendrán lugar el domingo y que son cruciales para el gobierno. Vamos a conversarlo con nuestro colaborador en París, Rafael Mandresi. ¿Qué tal, Rafael? Buen día, buenas tardes para ti.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
En primer lugar, brevemente, ¿qué es lo que cambia y quiénes son los beneficiarios de esta modificación?
Sí, los beneficiarios son, como lo decías en la introducción, de lo que se trata es de contemplar el caso de lo que se llaman carreras largas, es decir, de personas que empezaron a trabajar a los 18 o a los 19 años y que completaron los 41 años de cotización o 41 años y medio, allí hay una serie de detalles técnicos, que van a poder, a partir de la promulgación de este decreto, jubilarse a los 60 años de edad y no a los 62, como estaba en vigor desde la reforma de 2010, como edad mínima. Hay un elemento adicional que me parece que es importante subrayar, y es que los 62 es la edad mínima, pero para jubilarse con una pensión completa, es decir, con una pensión que no tenga, recortes en función de las cotizaciones, la edad de jubilación en realidad, en los hechos, son 67 años. Esto beneficia a entre 100 y 120 mil personas, los números que ha dado el gobierno hoy mismo son 110 mil personas, y el proyecto, el decreto, contempla otras situaciones dentro de ese grupo para compensar tanto a las mujeres que hayan tenido alguna interrupción de carrera por maternidad como a desempleados, contándoles por una u otra de esas causas 2 trimestres que se suman, aunque no los hayan trabajado efectivamente y no hayan cotizado, que se suman para completar esos 41 años o 41 años y medio. En total, en el conjunto, da entonces unas 110.000 personas que pasarían, a partir, una vez más, de que este decreto entre en vigencia, a poder jubilarse a los 60 años, cambiando uno de los aspectos, solo uno de los aspectos de la reforma que fue aprobada en 2010.
Sí, sí, vayamos justamente al origen de este debate. Francia tiene un sistema de seguridad social que es bien conocido en el mundo por las ventajas que ofrece si se lo compara con otros países, y Sarkozy de alguna manera había atentado contra ese estado de bienestar, según decían los críticos. Entonces, ¿cuánto puede influir ahora en este anuncio, o más bien en el momento en el que Hollande hace este anuncio, el hecho de que estamos a 3 días de elecciones legislativas en Francia?
Bueno, puede influir, por supuesto que las acusaciones de la derecha son que es una medida electoralista. Yo creo que puede influir más, o sea, menos por el contenido en sí, porque esto era conocido, era una promesa de campaña, que por precisamente el hecho de que muy rápidamente se haya cumplido una de las promesas de campaña. Es decir, creo que los plazos en los cuales esto se está produciendo tiene más que ver con una suerte de gesto, de demostración de que el gobierno está dispuesto a cumplir lo que prometió durante la campaña y recoger los beneficios electorales que eso pueda traer, que por lo que el contenido mismo del decreto introduce como modificaciones. De todos modos, es evidente que estamos, como lo decías muy bien, a pocos días de la primera vuelta de las elecciones parlamentarias, y esto se inscribe en un contexto de campaña electoral, naturalmente.
¿Qué se juega el gobierno en estas elecciones legislativas? ¿Qué resultados se esperan según las encuestas?
Bueno, lo que se juega el gobierno es tener o no la mayoría parlamentaria. Fundamentalmente tres configuraciones posibles. Una es que el Partido Socialista por sí solo obtenga la mayoría absoluta, y eso le deja las manos enteramente libres tanto al presidente como al primer ministro que está en funciones. La otra posibilidad es que gane la derecha. En ese caso, lo que se produce, como ya se ha producido en el pasado, es una cohabitación. Es decir, el presidente sigue siendo el mismo, pero el gobierno cambia de signo, y lo que se genera es, en definitiva, una suerte de poder ejecutivo bicéfalo, incluso no solamente porque son dos individuos, sino que además son dos orientaciones políticas diferentes. La tercera posibilidad, que es la más probable según las encuestas, es que la izquierda en su conjunto sea mayoritaria, pero que el Partido Socialista por sí solo no tenga esa mayoría absoluta y, por lo tanto, haya una coalición, en particular con los verdes, eso ya está acordado, pero tal vez con algún otro partido de izquierda, en particular el Frente de Izquierda, que contiene entre sus componentes, entre otros, y muy especialmente, el Partido Comunista.
Rafael, la oposición, la actual oposición, criticó a Hollande por tomar esta medida por decreto, sin pasar por el Parlamento. ¿Cómo se examina ese punto?
Sí, bueno, el problema es que no se puede pasar por el Parlamento hasta que no haya elecciones legislativas, es decir, hasta que no se instale el nuevo Parlamento. El sistema francés introduce esa situación un poco extraña de un periodo de un mes y pico en el que estamos todavía, en el que hay un presidente y un gobierno designado por el presidente, pero todavía no hay un Parlamento en funciones. De modo que si el gobierno quería introducir esta medida en este periodo, no tenía otra alternativa que hacerlo por decreto. El anuncio, de todas maneras, de esta modificación es solo un aspecto de una reforma, de una nueva reforma de las jubilaciones de mucho mayor amplitud, que está en carpeta del gobierno y que esa sí será discutida en el Parlamento. Es decir, esto a lo que apunta es a dar una respuesta inmediata, que entre en vigencia inmediatamente, sobre uno de los puntos que expresamente había planteado François Hollande como una de las primeras medidas para corregir lo que toda la izquierda en su momento consideró como una de las principales injusticias de la reforma que se aprobó hace un par de años.
Para terminar, Rafael, esta resolución del gobierno del presidente François Hollande es coherente de alguna manera con esa premisa que él viene planteando, que va por el lado de que no solo de recortes vive el hombre. Él ganó, en parte, por su promesa de combatir la austeridad fiscal como única receta contra la crisis. Entonces te pregunto, ¿cuánto le cuesta este decreto en términos de relacionamiento con sus socios europeos? Porque mientras todos bajan el gasto, ahora parece que Francia lo aumenta.
Sí, allí hay dos cosas. En primer lugar, los socios europeos públicamente no se han manifestado. Sí hubo una recomendación de la Comisión Europea, y esa recomendación iba en el sentido opuesto a lo que el gobierno se propone hacer con este decreto, es decir, recomendaba no modificar la situación de las pensiones en Francia. No creo que haya públicamente ninguna expresión de ningún otro gobierno de la Unión Europea. La Comisión sí puede tomar posición públicamente porque no tiene, no está, digamos, implicada en relacionamientos diplomáticos que pueden volverse delicados en ese caso. De todos modos, el costo de la medida es menor de lo que se había propuesto, de lo que se había pensado, lo que el propio gobierno recientemente instalado había en su momento estimado. Ese costo menor es lo que por ejemplo, permitió tener un margen de maniobra para incluir los casos de las mujeres y de los desocupados a los que hacía referencia al comienzo. Eso no estaba previsto inicialmente y se incluyó porque lo que se había pensado de unos 3.000 millones de euros, en definitiva con los datos más concretos a la vista, se redujo a prácticamente la mitad, tal vez incluso menos, y eso, digamos, en el fondo, en términos del costo, no es en la cantidad de dinero que el asunto se juega, sino en los símbolos, tanto de quienes lo promueven, es decir, del gobierno, y como de quienes lo critican. Es decir, esto para la derecha, por ejemplo, es el primer paso hacia una suerte de locura del gasto que anuncian que se va a desencadenar si los socialistas ganan las elecciones parlamentarias, e inversamente el gobierno dice esto es una de las demostraciones de que la justicia no necesariamente sale tan cara como la derecha pretende.
Rafael Mandresi, colaborador de En Perspectiva en París, gracias por acompañarnos esta mañana.
Con mucho gusto.